mayores detalles. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición en Tras la Noticia para hoy, julio 11 del año 2019. Indudablemente dándole las gracias a nuestro productor Miguel Sánchez encabezando el equipo y desde luego a todos ustedes que están ahí día tras día pendientes de las informaciones que emanan a través de Radio Martí. Y precisamente ha emanado informaciones muy interesantes. He invitado para compartir este primer momento pues a el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano y una influente personalidad en el mundo de la lucha contra la tiranía cubana. Muy buenas tardes, doctor Orlando Gutiérrez. Bienvenido a Tras la Noticia.
No, para mí es un honor estar en este programa. Yo disfruto mucho estar en él porque es un programa muy inteligente con mucha dinámica.
Orlando, 25 años de el hundimiento del remolcador 13 de marzo, no podemos dejar de tocar el tema. Justicia Cuba, dentro de todos los reclamos que tienen en su dossier, que son muchos, indudablemente tiene dos puntales, y uno de ellos es el remolcador y el otro el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Me gustaría, ante todo, pues que me dijeras cómo está marchando el movimiento para un tribunal ad hoc, precisamente en Chile, llevar adelante el procedimiento de encauzamiento a figuras de la tiranía castrista. A 25 años sigue este crimen impune.
Cari, quiero decirte que los esfuerzos han tenido tremendo impulso porque en días recientes se presentó ante el Congreso de Chile, suscrito por un buen número de diputados de diferentes partidos, la primera propuesta de ley pidiendo a la República de Chile colaborar activamente, tomar el liderazgo en la instalación del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes del castrismo que se instalaría en la región en algún momento dado para comenzar a juzgar al castrismo por sus crímenes. Ya el diputado Luis Pardo ha presentado eso en el Congreso de Chile y el senador Chauán lo ha presentado en el Senado. Así que estamos avanzando ya con mucha fuerza en esa dirección de poder hacerlo.
Me gustaría una reflexión tuya cuando se presenta el caso del remolcador y personalidades que quizás no conocían esta horrible masacre cometida ya va para 25 años. ¿Cuáles son las reacciones, Orlando?
Yo creo que cada vez que hemos presentado el caso del 13 de julio, que es uno de los casos fundamentales de la Comisión Justicia Cuba, el impacto donde quiera que lo hemos hecho ha sido demoledor. Es decir, la gente cuando ven que un régimen está dispuesto a asesinar hombres, mujeres y niños por el mero hecho de intentar escapar del país, le da la dimensión de lo que es un régimen totalitario y de lo que es capaz. Y además, las pruebas que se han presentado de que el 13 de julio no fue un accidente, no fue la excepción. Se nota que hay una política decidida que tenía el régimen castrista o que tiene de atacar, de lastimar a los que intentaban escapar ilegalmente del país según la falsa ley de ellos. Y el caso 13 de julio es quizás el más grotesco, el más conocido, pero hay innumerables otros casos de este tipo de violencia contra seres humanos cuyo único objetivo era intentar escapar del infierno comunista.
Ahora bien, hay otra noticia muy importante que saltó a la luz y es que se ha hecho eco de la petición de ustedes, de la Asamblea para la Resistencia, muy importante, dos importantes congresistas, el congresista Mario Díaz-Balart y también pues el congresista de origen norteamericano, Rooney, el representante Rooney, le han enviado una carta al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo pidiendo que Cuba sea reincorporada a la lista de países terroristas, de la cual, según ellos, pues indudablemente nunca debió salir. Señala el comunicado y el Twitter del congresista que, a pesar de los esfuerzos y de las medidas punitivas de la actual administración, entre ellas la ley Helms-Burton, pues todavía el régimen cubano se atreve a enviar armas de contrabando a Corea, alberga fugitivos. En fin, dame una visión de hasta dónde podría tener esto una posibilidad de ser cierta, y desde luego la tarea que ustedes llevaron adelante, que fueron los que iniciaron esta petición.
Bueno, yo creo que es clave el volver al régimen comunista de Cuba a la lista de países terroristas, porque es un régimen terrorista, porque alberga terroristas, porque apoya actos terrorismo, como se ve en la ocupación castrista de Venezuela, en la cual se está utilizando la violencia terrorista para subyugar a una población que quiere ser libre. Como vimos en la dirección castrista de la represión en Nicaragua, donde el Estado utilizó medios terroristas para controlar un levantamiento espontáneo del pueblo. Como vemos en el hecho de que el grupo terrorista, el mal llamado Ejército de Liberación Nacional de Colombia, está basado en Cuba, está hospedándose en Cuba bajo la égida del régimen para supuestas conversaciones de paz, y a la misma vez organizando un letal atentado terrorista con un carro bomba, en coordinación quizás con grupos terroristas del Medio Oriente contra la policía colombiana. Así que los hechos están ahí. Este es un estado sanguinario, es un estado ilegítimo, es un estado que se fundamenta sobre el uso del terror, y debe estar en esa lista de países terroristas, lo cual es un paso clave en nuestro esfuerzo para enjuiciar este régimen internacionalmente.
Esa es la pregunta que venía a continuación, precisamente hasta dónde enfatiza la acción de Justicia Cuba el que pudiera ser regresada a Cuba a la lista de países terroristas, porque, por ejemplo, el representante Rooney señala que, a pesar de la decisión del anterior presidente Barack Obama de retirar a la isla de la lista de auspiciadores estatales del terrorismo, Cuba ha mantenido el apoyo a organizaciones, citan las armas de Corea, citan justamente esto que tú hablaste de el triángulo conocido como tóxico de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, en este punto, indudablemente vemos que todavía no se han tomado una acción definitiva. ¿Qué otros esfuerzos llevan adelante? Porque esto sería puntual para ayudar al encauzamiento de ese régimen por genocidio y también por auspiciador del terrorismo.
Estamos trabajando en ese causamiento a todos los niveles. Yo creo que volver a Cuba, al régimen comunista de Cuba, a la lista de países terroristas, es esencial. El paso procedente ante la ocupación castrista de Venezuela y la dirección castrista de la represión en Nicaragua, ante el hecho de los graves crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por este régimen, nosotros apoyamos, hacemos consustancial con nuestra petición el llamado hecho por los senadores Rick Scott y Lindsey Graham de un bloqueo naval y aéreo a la isla de Cuba para cortar el flujo de equipos, de personal represivo a tanto Venezuela como Nicaragua. Y eso es conducente porque este es un estado ilegítimo, este es un estado fundamentado en el terror.
Bien, pues te doy las gracias, Orlando. Estaremos al pendiente de cualquier desarrollo con relación a esta petición que ahora está encabezada por los congresistas Rooney y Mario Díaz-Balart. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. ¿Y hay algún un significado muy especial en el día sábado? ¿Qué va a hacer la Asamblea para la Resistencia en recordación de 25 años de un crimen impune?
Bueno, nosotros estamos apoyando la actividad que va a llevar a cabo la Fundación Inspira América y el Movimiento Democracia, de la presentación del libro en inglés de Jorge García, historiador, víctima del 13 del hundimiento del 13 de marzo, que ha hecho un trabajo de investigación formidable, y ahora su libro, que es la versión definitiva, completa del crimen del 13 de marzo, va a ser presentado en inglés en el Museo de la Diáspora Cubana, y nosotros estamos respaldando esta actividad del Movimiento Democracia y de la Fundación Hispanoamérica.
Una última pregunta, ¿cuán importante es, porque indudablemente a nosotros, los que hablamos español, los que nos desenvolvemos en el mundo alrededor del tema cubano, sabemos lo que pasó, pero este libro en inglés, ¿hasta dónde puede abrir los ojos de muchos norteamericanos que a lo mejor de forma inocente, desinformados, desconocen este crimen tan cruel?
Mire, yo creo que uno nunca puede medir las consecuencias de una obra, hasta cuán lejos puede llegar un libro, cuán lejos puede llegar un trabajo de ese tipo, cuántas conciencias puede abrir, y ciertamente al hacerlo en inglés, que es el lenguaje internacional, se está ampliando la cantidad de personas que puedan tener acceso a este hecho y a esta obra.
Muchas gracias, Orlando. Mucha suerte, gracias a ti, muchas felicidades, y volveremos a estar en contacto contigo brevemente. Era el doctor, gracias, Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano. Y ahora me voy con mi eterno invitado de todos los jueves, analista, politólogo, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí y colaborador de Tras la Noticia, profesor Julio Chini. Bienvenido, muy buenas tardes.
Encantado, querida Cari, de estar contigo todos los jueves.
Bien, habría tanta tela por donde cortar, pero bueno, quiero comenzar contigo porque indudablemente Díaz-Canel ha dicho que ellos son tan serios que los inversionistas extranjeros, a pesar del título 3 de la ley Helms-Burton, no se van a ir de Cuba y mantienen sus compromisos. Me gustaría una reacción tuya al respecto de esta declaración de un hombre que está tratando de seguir un lineamiento que encabezó hace muchísimos años Fidel Castro.
Cari, mira, el dictador Díaz-Canel entiende bien el sistema. En otras palabras, él comprende que un modelo dictatorial de corte totalitario como a la cual él representa, no queda otra que tomar esta posición y esta dureza de que están ahí para quedarse, primero porque eso busca reforzar la visión dentro de la isla de que son inmutables e invencibles y que son ahistóricos, que no tienen ni van a moverse de donde están, y por otra parte, para el exterior, pues proyectar esa imagen. Y yo creo que en cierto sentido, lo cierto es cuando piensa y sabe que es como el barco, que él se tiene que hundir con el barco, porque vaya donde vaya, no se puede separar de eso, y dentro de unos días tenemos la celebración, por ejemplo, del revolcador, de ese crimen de lesa humanidad, el revolcador 13 de marzo, hundimiento de este revolcador, donde brutalmente, salvajemente murieron tantos cubanos, y este crimen nefando, esta transgresión imprescriptible, quiere decir que no importa lo que pase el tiempo, sin lugar a duda es un factor más que llevará sin lugar a duda a un proceso de justicia transicional de la cual ellos se van a tener que responsabilizar. Entonces, pues esa posición, en esos pronunciamientos de barricada, de insistir en que ellos son inamovibles, bueno, esto en parte es una reacción que entienden que aunque pretendan una modificación cosmética capaz de tal vez confundir y dar a algunos el entendimiento que ha habido cambio, nada los va a divorciar a ellos de este pasado tenebroso, y la realidad es que todo proceso de democratización requiere que se vaya a lidiar con el pasado. Es uno de los dos factores más importantes, lidiar con el pasado, y el segundo es enraizar instituciones democráticas. Ambas están ligados, porque para profundizar y tener un Estado de Derecho se tiene que realizar justicia. Y el
Mira, Julio, hay algo muy interesante que está sucediendo en este momento y que tiene que ver mucho con el papel que Cuba está jugando en la región en torno a denuncias de que anillos de poder militares funcionan dentro de Venezuela y también en Nicaragua. Los congresistas republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, enviaron una carta en el día de ayer al secretario de Estado Mike Pompeo, en la que instan al gobierno de Donald Trump reingresar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Díaz-Balart felicita al presidente Trump por imponer sanciones al régimen, pero no deja de quitar el dedo del renglón en temas como, por ejemplo, los barcos que han sido enviados a Panamá, la forma en que el contrabando de armas se llevó adelante con Corea del Norte. Alega también que hay fugitivos, convictos, asesinos, que los 10 terroristas más buscados del FBI, y también, indudablemente, la penetración y participación de ese régimen en los asuntos de Venezuela. ¿Hasta dónde, en este momento en que Cuba está en el tapete dentro de lo que es Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría esto ser como una especie de espaldarazo fuerte de lograrse que se reingrese a Cuba a la lista de los países que apoyan a gobiernos terroristas?
Cari, mira, primero, nunca debían haber sido sacados de la lista de terroristas, porque nunca hubo un cambio, no digas tú de régimen, de conducta. O sea, nunca dejó de participar Cuba comunista en acciones subversivas y acciones criminales. Entonces, jamás eso debe haber ocurrido. Es totalmente inconsistente hablar de cualquier planteamiento, la verdad, de a favor de derechos humanos y no colocar a Cuba en su lugar merecido. O sea, Cuba comunista me refiero, porque el régimen castrista es no el autor intelectual y moral de una serie de acciones desde el Estado sistemático que violan y cometen crímenes de lesa humanidad, sino es el auspiciador, es el entrenador, el facilitador y el partícipe físico.
Ahora bien, quiero comentar contigo algo, porque hay cosas que a mí cada día me golpean más de lo que ocurre casi simultáneamente, ¿no?, en Cuba y en Venezuela. Y es que ahora, indudablemente, todo parece indicar de que ya no hay más salida para ver si mejoran las situaciones en ambos países, y la brujería y el castrismo pues se unen nuevamente como compañeros de lucha. Y traigo a colación esto porque en Venezuela Maduro ha invitado a un gurú indio para que lo ayude a dirigir el gobierno de Venezuela, y ahora en La Habana el reciente envío de un mapaca de brujeros de Santiago de Cuba a Díaz-Canel confirma la continuidad de las buenas relaciones entre el castrismo y muchos participantes de la Regla de Ocha. Mayoría de oficiales y soldados rebeldes eran católicos, como Fidel y Raúl, y una minoría practicaba la santería, como Juan Almeida, René Vallejo y Celia Sánchez. Pero parece que todo eso cambió, y cambió ya en la época propiamente de Fidel Castro, creo que en un viaje a Nepal. Se burlan del pueblo, ¿Qué pretenden con esto? ¿Dónde está la seriedad de este tipo de publicaciones, de darle la importancia a todo esto, respetando todas y cada una de las religiones? Pero, ¿qué es esto?
Mira, hemos visto en la religión, toda religión ha sido violentada por regímenes totalitarios, o sea, desde que la Unión Soviética apareció. En ese sentido, no estamos viendo ningún desvío de ese guión siniestro. Estamos viendo, querida Cari, realmente, y esto es una continuidad de la lucha entre el bien y el mal. Y el mal opera de una forma precisamente en su guerra incesante contra Dios, pues tratar de penetrar la oscuridad en donde está la luz y utilizar toda vertiente de cualquier religión organizada, secta o culto para desviar, confundir y tratar de transformar precisamente determinadas prácticas en algo que les hace quedar en un intento de recibir un privilegio de otra orden. O sea, ¿hasta cuánto realmente son devotos en cualquier religión este grupo de asesinos y usurpadores de poder? No sabemos, y es hasta irrelevante en el sentido de que representan el mal, obran el mal y utilizan cualquier mecanismo, incluyendo determinada religión y corrientes metafísicas, para tratar de buscar un favor, en el caso de que fueran creyentes, para poder perdurar en el poder, y en otro, para proyectarse como que están recibiendo, como tal vez en otra época, determinados reyes, el derecho divino, pues en este caso buscando recibir una cierta imagen que quieren proyectar también para personas que podrían estar en esa línea de culto. Pero que quede claro que lo que estamos viendo es una manifestación de esta lucha entre el bien y el mal.
Bien, muchísimas gracias al profesor Julio Schilling, como siempre, con sus acertados comentarios. Me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m., Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Bien, estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Trance en la Noticia y nos vamos a la ciudad de La Habana, donde se encuentra el opositor director de Antonio Rodríguez, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Nuevamente te agradezco la invitación a tu programa y un saludo también a todos los oyentes.
Bien, van a cumplir 25 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Indudablemente, tanto dentro como fuera de la isla, se van a hacer actos de recordación. Pero me gustaría una evaluación tuya de hasta dónde la impunidad del régimen ha podido mantener marginado totalmente acciones internacionales en contra de ellos por este acto tan atroz, tan terrible, que no ha sido el único, porque también recordemos el río Canímar y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el asesinato, fusilamiento de 3 ciudadanos cubanos por quererse llevar el transbordador de Regla, pero este intrínsecamente fue perverso, que pidió que se permitiera sacar los cadáveres del fondo del mar, y ya a 25 años, pues indudablemente esto es algo que nos toma a todos con dolor y con tristeza.
Mira, Cari, sin dudas, varios de los sucesos que tú mencionaste, como los del río Canímar, el hundimiento del remolcador, las avionetas, el fusilamiento de estos tres jóvenes también, y hay muchísimos más también, sin duda tienen el sello del castrismo y de Fidel Castro, de mostrar esa reacción de aplastar y a la vez usarlo de escarmiento. Yo creo que esa crueldad que el castrismo siempre ha mostrado es parte de su marca, es parte de su marca, y siempre tiene como objetivo amedrentar y que el terror cunda en el resto de la población, de la sociedad cubana. Lamentablemente lo han logrado, y lamentablemente, como tú dices, la comunidad internacional nunca ha dado una respuesta a acciones tan violentas y tan cruentas como estas. 25 años es ya bastante tiempo, un cuarto de siglo, y el régimen todavía sigue presto a usar las mismas herramientas que han usado durante tantísimos años, que de hecho han estado ahora implementando en Venezuela.
Ahora bien, hay un trabajo tuyo sobre estos llamados que se hacen a la rebelión. Recordemos que Nicaragua comenzó todo por una rebelión de jóvenes que se lanzaron a la calle para impedir que tocaran el fondo de seguro social de los mayores. Recordemos también que Venezuela está en la calle porque ya no soporta más el hambre, la desolación, la represión y la miseria. ¿Y tú en qué punto de vista tienes sobre estos llamados que se están haciendo a una rebelión dentro de la isla?
Cari, yo no tengo dudas que el pueblo cubano en un momento determinado va a reventar después de tantísimos años de todo este abuso y violaciones. Eso sin duda va a ocurrir. Y de hecho tú sabes que parte del trabajo nuestro es el Foro por los Derechos y Libertades, donde también están incluidas las Damas del Blanco, otro grupo de activistas, nosotros, siempre ha estado encaminado a la desobediencia y a la rebeldía. Pero también creo que como activistas tenemos una responsabilidad y no podemos crear una falsa expectativa ni podemos hacerle creer a los cubanos que este es un momento que realmente, desde mi perspectiva, y por supuesto respeto la visión de cualquier otra persona, desde mi perspectiva todavía no existen todas las condiciones para llamar a que ocurra una rebelión de forma masiva, o un paro de forma masiva, o un boicot de forma masiva. O sea, todas estas acciones que implican a miles y miles de personas, no solamente a un grupo o a una decena de personas, sino a miles de personas, llevan detrás mucho, toda una estructuración mucho mayor. Me parece, y ahora mismo estaba publicando dentro de los trabajos que estamos haciendo de SAT, como una cápsula, le estamos llamando, mencionando eso, que el tema de la información, en esto que tú llevas tantísimos años trabajando y que lo sabes perfectamente bien, juega un papel fundamental. Y es hora de que ya exista un canal de comunicación entre la oposición, entre el exilio y el pueblo cubano. Porque mientras ese canal no exista, pues realmente estamos en condiciones bastante precarias para pasarle, mostrarle la visión que tenemos nosotros al pueblo cubano, y mucho más para llamar a un tipo de acción de esta magnitud.
Cuando tú hablas de un canal de comunicación, yo creo que nunca ha dejado de existir. Es mi criterio, solo que hay circunstancias que a veces avalan acciones y otras veces pues se quedan estancadas y no se llevan a vías de hecho. ¿Cómo tú establecerías este canal? ¿Qué condiciones se crearían? ¿Qué intervendrían factores para que hubiera como que un, no solo criterio, porque bajo un solo criterio, pensamiento y dirección, ha vivido tristemente el pueblo de Cuba 60 años?
Mira, un canal me refiero a vías de comunicación, ya más allá de que después en algún momento ya existan otros mecanismos de comunicación si se da todo un escenario de rebeldía. Pero me refiero principalmente a que este programa, de momento hoy, lo puedan estar escuchando miles y miles de personas. El régimen cubano tiene un aparato de propaganda que es brutal y destina para ello millones y millones y millones de dólares, y lo ha hecho durante todos estos 60 años, ¿no? Cuando se habla del carisma de Fidel Castro y todo eso, para mí cae en el terreno de la mitología. Realmente lo que ocurrió fue que se invirtieron también miles y miles de dólares para generar toda esa imagen y imponer y ir sembrando un discurso y una visión en el pueblo cubano, incluyendo el terror. Entonces, para poder deshacer todo eso que el régimen ha invertido muchísimo, nosotros tenemos que ser conscientes que también tenemos que trabajar con sistematicidad, con seriedad y con los mecanismos y los recursos y la forma en que tenemos que hacerlo. No vamos a descubrir el agua tibia. Y en ese sentido me refiero a un canal de comunicación. Martín tiene que llegar a miles de cubanos. El Internet debe llegar a miles de cubanos. La interacción en las redes sociales debe llegar a millones de cubanos, no miles, millones de cubanos. Y de esa forma es que, por lo menos mi visión, es que se puede entonces aspirar ya seriamente a que en un momento determinado sí va a ocurrir toda esta explosión, sí el pueblo cubano va a arrebatarles el poder. No solamente eso, sino que tendremos idea de hacia dónde nos queremos mover. O sea, no va a ser algo sea simplemente una acción espontánea sin una dirección.
Pero también yo podría responderte que debe existir un canal de comunicación más estrecho entre ustedes, en los que están dirigiendo distintas organizaciones dentro de Cuba y ese pueblo cubano que está ajeno, ausente, buscando las formas de vivir día a día, tocar puerta a puerta, crear las condiciones para que se miren de frente, se identifiquen plenamente, distribuirse entre ustedes trabajos, porque trabajos en el exterior pueden servir de rebote, pero yo creo que la lucha dentro de Cuba es más importante, puerta a puerta, cubano a cubano. Ese es un verdadero canal donde justamente se ha demostrado hasta la saciedad pues que existen las condiciones como para que esto pueda suceder.
Y se hace, quizás no en toda la medida, pero se hace. Pero igualmente el radio de acción que uno tiene como individuo o con el círculo cercano que tengamos en nuestro grupo, realmente no tiene el alcance que debe tener si se desea ya que finalmente el pueblo cubano salga de esta tiranía. Este trabajo que tú me estás diciendo sí se hace, incluso en el video, en esa pequeña cápsula yo mencionaba que la reacción de la población ya no tiene nada que ver con lo que era hace unos años, que mostraba miedo cuando, sabiendo que uno era opositor, interactuaba con nosotros, pero ya eso ha ido cambiando. Pero de todas formas, sin duda se necesita, bajo esta situación de control, de represión, ampliar mucho más esa interacción. Y eso, para algo existe en este momento todo el mundo de las tecnologías, internet, los medios de comunicación. O sea, no se puede pretender que nosotros vamos a usar unos métodos muy primitivos para combatir contra un régimen que está usando absolutamente todos los recursos para controlarnos. O sea, eso es idílico, pensar que de momento todo se va a alinear a nuestro favor, y me parece que es mucho más objetivo tratar de usar lo que tenemos, de lo que se dispone.
Gracias, Antonio Rodríguez, su punto de vista, su criterio desde La Habana, Cuba, desde donde indudablemente ellos, insisto, pues tienen una visión mucho más exacta de lo que está ocurriendo en el día a día del pueblo cubano. Antonio, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ricardo, y siempre tu programa es un placer participar.
Bien, y ahora continuamos en La Habana y nos vamos con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Berta. Mis saludos y respeto por usted.
Sí, buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para Miguelito y buenas tardes para todos los que están en el estudio y me pueden escuchar.
Bien, Berta, indudablemente el tema más importante es esta continua represión, el acoso, de forma tan brutal, yo prácticamente desmedida, en que las autoridades represivas del régimen cubano la han emprendido contra ustedes. Pero en este momento está preocupación especial porque hay una dama de blanco procedente de Medina del Sur, Mayerín Peña Bullaín, que está arrestada en un centro de detención, pero estuvo desaparecida. Y me gustaría saber qué gestiones se han hecho últimamente. Nosotros aquí en Radio Martí se hizo una llamada telefónica a la Fiscalía Provincial de Mayabeque. Y bueno, los oficiales, desde luego de la policía, se negaron a ofrecer más información, pero su esposo, Julio César Montero, fue informado tras 48 horas de incertidumbre dónde estaba ella, precisamente bajo proceso de investigación. ¿Qué me puedes decir en todo esto?
Sí, bueno, mira, quiero decirte que esta mañana temprano, en horas tempranas, estuvimos hablando con Julio, el esposo de Mayelín, y bueno, realmente quiero decirle de que él se dirigió ayer a la PNR, a la unidad de policía, cercana allí en Mayabeque, donde decían que no sabían dónde estaba ella, pero Mayelín Peña Bullaín, pero que lo iba a atender un oficial del Departamento de Seguridad del Estado. Realmente le dijeron a él de que ella estaba en un lugar determinado, que realmente él no puede, no podemos confiar porque no la vio, no le permitieron que la viera y mucho menos ni que le llevara aseo, y no podemos confiar en que está en un lugar o en otro porque nos diga el Departamento de Seguridad del Estado, porque incluso te dan la oportunidad que tú puedas verla en un lugar determinado y cuando mira a tu espalda la trasladan de ese lugar. Lo único que sí puedo decir que ya son pasadas las 72 horas del allanamiento a su vivienda y el arresto, y por lo tanto la damos detenida y desaparecida, porque el marido de Mayelín no ha visto, no ha podido hablar con Mayelín ni tan siquiera un minuto, ni tan siquiera para poder entregar su aseo. También quiero decirle que si ustedes pudieron hablar con él, le propusieron que partara, que trabajara con ellos, que le informara cuando Mayelín viniera aquí a La Habana, cuando Mayelín fuera a hacer algo, y realmente fue negativa por parte de él, porque le dijo a ellos de que ellos son los que tienen preso a Mayelín. Sí quiero decirle que quieren ablandar, quieren amedrentar a Mayelín Peña Bullaín, pero también buscar un problema matrimonio, para que el marido de Mayelín decida o lo obligue a que ella salga del país y se vaya de las damas de blanco, porque esta propuesta meses atrás se la han hecho a Mayelín Peña Bullaín cuando la arrestan por 48 horas y hasta por 72 horas y le proponen salida del país, que le van a dar dinero o con el dinero que ella vendió sus animales, porque ellos mismos la obligaron, que ella vendiera sus animales que era para su consumo, saliera del país definitivo. Realmente esto es lo que está sucediendo y ninguno de los dos lo han aceptado. Realmente la demora, la morosidad en dejar ver a Mayelín o en liberar a Mayelín es para ablandar a Mayelín Peña Bullaín y a su esposo Julio César.
Por otra parte, quería ver si se ha sabido algo más de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, que fue llevada al hospital provincial. Cuéntame algo. Porque indudablemente estamos acostumbrados a que si la persona vive en La Habana, vaya a cumplir prisión a Camagüey, eso es parte de un plan macabro que se instauró desde los primeros momentos en las cárceles y prisiones.
Sí, bueno, mira, primeramente, si Xiomara está sancionada 1 año y 4 meses, no había necesidad que por un supuesto delito de amenaza, no había necesidad que el régimen cubano la trasladara para Ciego de Ávila. Xiomara ingresó en prisión buena y sana. Y realmente hace unos minutos estuve hablando con su hija y su hija me dice que hace 2 días que no habla por teléfono con su mamá, puesto que está en una sala de penado del Hospital Provincial de Ciego de Ávila, y que la madre en ocasiones puede llamar y puede hablar con ella, pero hace 2 días que no se comunica con su mamá, que la última, hace 3 días atrás, cuando pudo hablar con su mamá, la madre le dijo que alguno de los granos se le está secando, pero esto no quiere decir que está mejorando, puesto que ya en otras ocasiones se le ha secado los granos que le salen en la piel y vuelven a salir de nuevo. La madre sigue todavía con la hemoglobina baja, la madre todavía le sigue dando temperatura elevada, de 39 y 40 de temperatura, quiere decir fiebre elevada, y en estos momentos la hija me dijo que se iba a dirigir a cárcel de prisiones para pedir de nuevo que trasladen a su mamá para un hospital especializado, para un hospital aquí en La Habana y no en Ciego de Ávila, porque su mamá en 2 meses no ha mejorado, y porque el Departamento de Seguridad del Estado es el que está controlando el diagnóstico de Xiomara Cruz Miranda. Xiomara, el diagnóstico lo sabe el personal paramilitar, no es médico. Son médicos paramilitares que cumplen órdenes del Departamento de Seguridad del Estado y están controlando el diagnóstico y el tratamiento que lleva el diagnóstico de Xiomara Cruz Miranda. Conocen el diagnóstico, no lo dicen, pero también no le están aplicando el medicamento requerido que lleva el diagnóstico de Xiomara Cruz Miranda, que no lo sabemos nosotros, pero tampoco lo sabe Xiomara, porque hay orden del Departamento de Seguridad del Estado de no dárselo a los médicos, pero además si realmente, como dicen y vociferan, el régimen cubano, que es una potencia médica en Cuba, ¿dónde está la potencia médica? Porque si los médicos del hospital de Ciego de Ávila no dan con la enfermedad de Xiomara, deberían o tienen que trasladarla para un hospital especializado aquí en La Habana. Quiero decirles que el régimen cubano, igual que los médicos y el director o directora de ese hospital, son responsables de lo que les pueda pasar a Xiomara Cruz Miranda y de lo que le está pasando a Xiomara Cruz Miranda.
Por último, Berta, van para 25 años este próximo sábado del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Me gustaría una reflexión tuya y qué piensan hacer ustedes, si tienen planes, si se pueden decir, cómo piensan conmemorarlo.
Sí, mira,
en distintos momentos han habido actividades y han sido estrechamente vigiladas y suprimidas por el régimen.
Sí, mira, Cari, son 25 años del asesinato ordenado por Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, ejecutado por Raúl Castro en los movimientos del remolcador 13 de marzo, donde muchos niños, hombres y mujeres, perdieron su vida. Realmente, el día 13 de julio cae sábado. Nosotros, las Damas de Blanco, todos los domingos salimos a protestar, todos los domingos nos rebelamos contra la dictadura Castro-Canel, y realmente desde el lunes, ya el lunes en Guantánamo, bajo vigilancia están las Damas de Blanco, en Guantánamo. En Matanza están en vigilancia algunas Damas de Blanco de Cárdenas, y desde el martes están en vigilancia aquí, las Damas de Blanco se han reportado en La Habana, y la sede nacional, precisamente desde ayer miércoles, tiene un operativo. Nosotros, las Damas de Blanco, vamos a rendir el tributo, homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo, el domingo 14 del presente mes. Este domingo, donde quiera que estemos, las Damas de Blanco, vamos a salir en protesta, y vamos a rendir el tributo y homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Nosotras no vamos a correr el día. Sabemos que es el día 13, pero nosotros vamos a rendirle tributo, puesto al operativo que hay, el operativo feroz que tiene el régimen cubano con las Damas de Blanco. Nosotros vamos a rendirle tributo, donde quiera que estemos, de las casas donde estemos, que vamos a salir, homenaje y tributo a estas personas que perdieron la vida por orden de Fidel Castro y ejecutado por el dictador Raúl Castro.
Ahora bien, regresando al tema que comenzamos a hablar, de la Dama de Blanco, Mayelín Peña Bullaín, ¿qué otras acciones piensan tomar ustedes para saber en realidad, con certidumbre, dónde se encuentra esta Dama de Blanco desaparecida, según ustedes, de acuerdo con las oficiales de la PNR? Pues está en la Fiscalía de Mayabeque, pero de acuerdo a ustedes, ella sigue desaparecida de su comunidad de Ojo de Agua en Medina del Sur.
Bueno, mira, nosotros realmente, como te decía, o como yo decía, para los que me escuchan, estamos bajo vigilancia, puesto que se aproxima ya dentro de 48 horas, ya los 25 aniversarios del hundimiento del remolcador 13 de marzo, estamos bajo vigilancia. Pero bueno, a quien tenemos orientado es al esposo de ella, de que vaya a preocuparse y vaya a ver. Realmente ya 72 horas ella debe estar instruida de cargo, pero realmente esto lo hace el régimen cubano, no le interesa, no cumple con sus leyes, y realmente después de tener 72 horas, no es ni la primera vez que tienen a Mayelín desaparecida, no es la primera vez que tienen a Mayelín Peña Bullán y a otra Dama de Blanco, hasta 5 días desaparecidas. Y no se sabe exactamente dónde estamos, ni te permite verla ni comunicarte con ellos, y a los cabos de 4 o 5 días es que aparecen y las liberan, y bajo ningún cargo, y a veces es bajo amenaza, a veces no, bajo amenaza, y a veces lo que salen con caso de Mayelín Peña Bullaín. ¿Bajo qué cargo? ¿Qué multa? Si realmente allanaron su vivienda, lo que le han robado 800 pesos de moneda nacional, le han robado 20 CUC y le han robado sus teléfonos, 3 teléfonos celulares que había en su casa. Otra cosa nos han llevado, lo que le quieren es comprar la conciencia a Mayelín Peña Bullaín, a la familia de Mayelín Peña Bullaín, y bueno, por lo tanto, Julio, su esposo, bueno, seguirá tocando las puertas para seguir indagando de su señora Mayelín Peña Bullaín, y nosotros, bueno, espera que pase el fin de semana a ver qué acciones vamos a hacer o vamos a tomar si Mayelín Peña Bullaín no la libera.
Bueno, muchísimas gracias, Berta. Estaremos al pendiente, como siempre, en Radio y Televisión Martí, del destino de lo que suceda con esta dama de blanco y también con lo que puede ocurrir el domingo, el sábado, donde se conmemora 25 aniversario de uno de los crímenes más atroces de la tiranía castrista. Gracias, Berta, por estar aquí con nosotros y que Dios nos acompañe.
Bueno, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por poder y tenerme en cuenta para la comunicación.
Bien, esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia. Las gracias a todos y cada uno de mis invitados en la tarde de hoy. Me despido y, desde luego, regresamos con mucho más Tras la Noticia. Los dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son, bajo la conducción de Amado Gil. Tengan todos muy buenos días.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.